Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles, ombliguito de la semana, 21 de mayo, y estamos iniciando Sumas, contentos de poder compartir con ustedes. Hoy tenemos un plato, mire, pero fuerte de información, y para compartir esta mesa están Liet Pascual y también Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Por aquí estamos muy bien, la verdad. Muy buenas noches a todos. Me emociona mucho estar aquí nuevamente, compartiendo estos conocimientos con todos, actualizándonos en conjunto y bueno, compartiendo con ustedes que les tengo tanto afecto. Santiago,
Ay, tan bellas.
Buenas noches, señoritas. Les voy a pedir que vayamos rapidito a nuestros factores porque tenemos invitado con invitado para que vean. Así que le vamos a dedicar un espacio larguito a conversando a fondo. ¿Qué tenemos en los factores para hoy?
Claro, iniciamos los factores del día con el Bitcoin que alcanza un nuevo máximo por avance regulatorio y respaldo en el Congreso de Estados Unidos.
Seguido vamos a hablar de la TGII aquí en la República Dominicana y vamos a aclarar un tema que está en el tope, que es la retención del 2% del ITEBI por pagos con tarjetas de créditos aplicada desde el año 2004.
Y finalmente les contaremos sobre la cartera de créditos de PromiPyme.
Perfecto. En Conversando a Fondo tenemos a Pablo García y a Carlos Guillermo Flaquer, quienes nos hablan de una nueva startup con gente experimentada que es un interesante modelo de negocio integrado.
Y seguido, señores, también para la estadística tenemos un invitado, pero este es un invitado de la casa. Él es Antonio Trujillo, quien nos ayuda a entender qué ha pasado en los últimos 8 días en el pulso del mercado.
Hoy es día de formular el algoritmo y traemos una pregunta sencilla, pero que muchas veces tenemos dudas. ¿Qué es mejor, invertir a corto, mediano o largo plazo?
Y por supuesto, vamos a cerrar con broche de oro con nuestra frase a recordar.
Así que
Así que
ustedes no se
quédense
muevan.
aquí,
¿Por qué?
Porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con el Bitcoin, quien alcanzó un nuevo máximo histórico hoy, superando los $109,000, impulsado por el optimismo en torno a la inminente aprobación de regulaciones para activos digitales en Estados Unidos. La criptomoneda más grande del mundo subió hasta $109,760, para ser exactos, superando su récord anterior establecido en enero. Este repunte refleja la creciente confianza de los inversores, especialmente a medida que los legisladores estadounidenses se acercan a un consenso, una legislación que se establecería al primer marco regulatorio para los stablecoins. Este consenso es el Genius Act, quien va a hablar de los tokens digitales diseñados para mantener paridad con el dólar estadounidense. Un factor importante en el repunte del Bitcoin, que ha subido más del 33% en el último mes, es la disminución de preocupaciones sobre las políticas arancelarias del presidente Donald Trump y una entrada significativa de 3.6 mil millones de dólares en fondos cotizados en bolsa de Bitcoin. Las inversiones corporativas, especialmente de Strategy 21, también han impulsado los precios. Thomas Perfumo de Kraken atribuye el aumento a un ciclo positivo que involucra mejoras en los mercados de valores, entradas en ETFs y compras corporativas. Sin embargo, persisten obstáculos legislativos, ya que figuras como la senadora Elizabeth Warren advierten sobre los riesgos para los consumidores y la estabilidad financiera que podrían derivarse de las regulaciones propuestas. Entonces, el reciente máximo del Bitcoin refleja el creciente entusiasmo del mercado ante posibles avances regulatorios en el país.
Miren, hay mucho ruido frente a la aplicación de una norma de la DGI que ahora representa una retención del 2% del impuesto sobre las transferencias de bienes industrializados y servicios, el ITEBIS, para pagos realizados con tarjetas de crédito y débito. Es importantísimo aclarar que la Dirección General de Impuestos Internos ha señalado que esta retención del 2% del ITEVIS se aplica desde el año 2004 y que no se trata de un tributo adicional. Es decir, simplemente se trata de un pago anticipado del impuesto. Mucho ojo, no es como algunos están diciendo por ahí que están cobrándonos más impuestos, nada de eso. Simplemente es un anticipo de ese impuesto del ITEVIS. Para aclarar una información confusa que circula en Internet, la institución explicó que esta retención fue establecida tras la emisión de la norma general 804, que designó como agentes de retención a las compañías de adquirencia. Las compañías de adquirencia son las entidades que procesan los pagos con tarjetas, ¿ok? Sin embargo, el 13 de diciembre, la DGI de ese año en el que salió la norma, pues firmó un acuerdo para que en lugar de que la retención del ITEVIS fuese del 30%, las compañías de adquirencia retuvieran tan solo el 2% en cada transacción. Así que esta es una medida que se ha aplicado en la práctica durante más de 20 años. ¿Qué es lo que cambia? La norma 0623 formaliza esta práctica fijando ese 2% como un porcentaje oficial de retención e incluyendo a los agregadores de pago y entidades de pago electrónico conforme a una resolución de la Junta Monetaria del 29 de enero del 2021. ¿Quiénes están exentos? Se establece una excepción para los comercios cuya principal actividad está exenta del ITEVIS, pero estos son muy pocos, la verdad. Así que no se trata de un impuesto nuevo, mucho cuidado, simplemente es un anticipo del ITEVIS.
Bueno, y para cerrar los factores, vamos a hablar del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PROMIPYME, que informó el día de hoy que al cierre del año 2024 su cartera de crédito ascendió a 9.067 millones de pesos, un crecimiento de un 11 a un 12% respecto a diciembre del 2023, enero 2024, con una proporción de saldo por género casi paritaria. La cantidad de clientes, 68.7 mil, que eran las mujeres, así que son mayorías, y el 61%. Perdón, la mayoría son las mujeres con un 61%, lo que impacta en las políticas del gobierno de impulsar la inserción de más mujeres al tejido productivo nacional. La entidad en su informe financiero del 2024, presentado por Francisco Gómez Mazara, destaca el comportamiento de los desembolsos otorgados en el 2014, 2024, que fueron de 65 mil millones de pesos dominicanos para 34.2 mil clientes, en el cual recibieron un 51.5% los fondos mujeres, siendo un 65% el total de clientes, concentrándose mayormente en los grupos etarios comprendidos.
Quiero dar fe de que Ivette no está enamorada, ¿ok? No está enamorada, no sé, simplemente confusiones que ocurren cuando hacemos sumas. Nosotros nos vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos para conversar a fondo.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te
pero...
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
explicar. De paso,
explicarle.
Le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya lo escucharon ustedes en nuestra agenda de hoy, que tenemos dos invitados formidables. El primero, uno que ustedes conocen ampliamente. No voy a decir su nombre, pero todos saben quién es el papá del emprendimiento en la República Dominicana. Y el segundo, un invitado muy especial, un emprendedor de aquellos que nos encanta conocer su experiencia, porque a través de eso aprendemos, que ya Paulo nos presentará. Paulo, muy buenas noches, bienvenido a Sumas. Siempre esperándote aquí en tu sección de emprendimiento. ¿Cómo vas?
Muy bien, Santiago. Gracias, muy bien. Y muchas gracias, como siempre, por la invitación. Muy contento por este episodio, creo que va a ser muy interesante para la audiencia.
Me lo imagino por la personalidad que nos has traído. Cuéntale a nuestra audiencia de quién se trata, por favor.
Sí, realmente voy a dejar que Carlos se presente, pero simplemente comentarles por qué me interesaba la participación de Carlos Guillermo Flaquer. Es uno de los cofundadores de Fly, una startup que ha crecido mucho en los últimos años y que pienso que va a dar mucho que hablar en República Dominicana y que está generando un impacto muy favorable también en el país. Pero particularmente me interesa esta historia porque a veces en el imaginario la gente piensa en que los emprendedores de startups son jóvenes que están en la universidad o que apenas salieron de la universidad, y parte de lo que vemos en Fly es un equipo realmente experimentado, con tres cofundadores con muy buena experiencia, que se complementan muy bien, y que realmente ese equipo ha demostrado, con los resultados que ha logrado, que un éxito que a veces es difícil encontrar en emprendedores más jóvenes, y al final lo que la estadística dice es justamente eso. Hay una mayor proporción de startups exitosas compuestas por emprendedores que inician una startup y un emprendimiento teniendo experiencia o más experiencia, ¿no? Entonces, este es un caso acá en República Dominicana que también ayuda a motivar a otro talento con experiencia, que si encuentran una gran oportunidad, porque al final esto no es para todo el mundo y ya Carlos va a contar su experiencia personal, no es una tarea fácil como hemos visto hasta ahora, pero si realmente encuentran una gran oportunidad, puede hacer sentido animarse y saliendo y dejando ese estereotipo, digamos, que a veces está muy instalado en el imaginario.
Bueno, muy bien, Pablo. Entonces, démosle calor a esta entrevista. Empecemos, como tú dices, preguntándole a Carlos, ¿quién es Carlos Guillermo Flaquer? Arranquemos por ahí y ya lo dejo en tus manos, que eres el experto en términos de emprendimiento.
Bueno, gracias, Santiago, y gracias, Pablo, por la oportunidad. Y bueno, acá estamos, ¿no?, para compartir un poquito de lo que ha sido los aprendizajes, esas cosas buenas, pero también las cosas malas que nos ha tocado experimentar. Mira, yo soy una persona que siempre ha sido curiosa, puedo decir que todavía joven, tengo unos 37 años, y bueno, mi experiencia ha sido básicamente, yo estudié administración de empresas, luego me fui a Estados Unidos a hacer una maestría, un MBA con un enfoque en emprendimiento. Y bueno, luego de eso tuve una experiencia laboral en Estados Unidos, trabajé para Microsoft, pero se me presentó un proyecto acá en República Dominicana que era en el puerto de DP World Caucedo. Y ahí era hacer un proyecto donde se buscaba desarrollar lo que es los temas de centros logísticos acá en República Dominicana. Hoy día se escucha mucho lo del hub logístico, pero en ese momento, 2013, era apenas un sueño. La empresa tenía un proyecto, pero le faltaba marco legal, le faltaba un sinnúmero de cosas para que se convirtiera en una realidad. Y al escuchar de ese proyecto me motivó a que, contrario a muchos que salen de aquí para allá a buscar trabajo, yo vine de allá para acá con un empleo. Y esa experiencia a mí me trajo muchísimo. me trajo una experiencia de poder desarrollar proyectos de forma holística, no solamente el proyecto en sí, sino también todo lo que es la parte del marco legal, el trabajar con los diferentes stakeholders que tienen que ver con gobierno a nivel interno, el buscar clientes, el tener que hacer algo partiendo de cero. Obviamente, una empresa, una multinacional con muchos recursos, con una visión clara, pero en esa experiencia, ¿verdad? Fue que yo conocí, uno, lo que es la logística aquí en República Dominicana. Yo entré a Caucedo sin saber apenas lo que era un contenedor, entré con mucha hambre, entré con unos 27, 28 años. Pero no realmente no conocía lo que era la fisionomía de la logística en República Dominicana. Y al adentrarme en ella, me quedé fascinado. Vi el potencial que tenía, vi los diferentes elementos que hacen falta, y lo que entendí en ese momento era de que una oportunidad grandísima, ¿no? En el sector de logística. Ahí conozco a quien es hoy uno de mis socios, Ángel Terrero, que en ese momento era vicepresidente de una. Un operador logístico regional, que es Jovel, y ahí compartiendo diferentes temas, él me viene a mí con una idea de que en ese momento estaba muy cruda, que era atacar el problema, uno de los principales problemas que tienen países como los nuestros, en República Dominicana, y que es un problema bastante común a nivel regional, que es todo lo que es la distribución terrestre. ¿Okay? Y en ese momento, que apenas eran, yo diría que 2014, 2015, 2016, por esa época, estaban saliendo muchas plataformas de tecnología, como los TMS, que son los Transport Management System, y diferentes soluciones de tecnología que venían a atacar ciertos nichos. Pero lo que no atacaba era el conjunto general, y obligaba a una empresa a tener diferentes softwares, diferentes gastos en tecnología solamente para poder manejar su flotilla. Y es ahí donde, bueno, luego de varios años, donde Ángel estuvo a lo interno desarrollando de a poco, porque con estos temas de tecnología, y Pablo lo sabe por excelencia, cuesta mucho dinero. La gente tiende a simplificar lo que es la tecnología, pero la tecnología, uno, cuesta mucho, ¿verdad? Lo que le acabo de decir, y dos, tiende a invitar a personas que realmente no han profundizado en el problema a desarrollar cosas que tienden a ser muy superficiales. Y gracias a que nosotros veníamos del sector, gracias a que Ángel venía de participar en una empresa teniendo que vivir en carne propia los problemas que era eso, por aproximadamente unos 7, 8 años. Se estuvo desarrollando lo que hoy día le llaman el MVP, ¿no? El producto mínimo viable, que fue lanzado en el 2020. En ese proceso conocimos a un tercer socio que es hoy día es Luis Roa, y ahí viene la combinación, ¿no? De experiencias que hablaban ahorita, ¿no? Luis Roa es una persona de prácticamente 60 años, pero que por más de 30 años vivió en Silicon Valley. Vivió momentos de mucha transición en Silicon Valley en 2020, el dot-com boom, perdón, entre muchas otras cosas. Y él tiene una cualidad bien particular en este mundo, que es que no solamente maneja a nivel técnico, ¿verdad? Muy bien, sino que también viene de un mundo de background corporativo, donde participó en la parte corporativa de los negocios. Entonces es una persona con un alto conocimiento técnico, con una madurez, pero que también viene con un conocimiento empresarial. Y luego tú tienes a Ángel, que llegó a manejar 12 países a nivel de Latinoamérica, que tiene un enfoque más a nivel administrativo, de control y de detalles de la operación. Y entonces yo, que soy la persona más joven, que viene a complementarnos con lo que es la parte de comercial, entre otras cosas, ¿no? Así que me extendí un poco, pero ahí conocemos, por lo menos en unos 3, 4 minutos, de dónde vengo y cómo surge, ¿no? Esta iniciativa que de seguro vamos a conversar más a fondo ahora.
Oye, yo tengo una inquietud con lo que nos cuentas ya. ¿Cómo ha funcionado esa mezcla de personalidades, de caracteres? ¿Cómo les ha ido? Así, grosso modo, cuéntanos, porque me imagino que ya Pablo profundizará en muchos temas que tú tocaste ahora.
Mira, es como toda relación, ¿no? Se trabaja siempre y cuando haya una base de respeto, de apreciación por el trabajo del otro. Yo creo que nosotros los tres, Sabemos muy bien en qué somos fuertes y también tenemos esa capacidad de por lo menos trabajar en saber lo que no sabemos, ¿verdad? Y esa parte, ese componente de saber lo que uno no sabe, es de las cosas más complejas. Uno tiende a pensar de que uno lo sabe todo. Entonces, en ese sentido, al tener fortalezas tan claras en aspectos específicos y al tener también un nivel de respeto, eso nos ha permitido a nosotros a, no obstante los problemas que puedan ir surgiendo, que en cualquier relación surgen, son cosas subsanables. ¿Por qué? Porque tenemos una visión clara, un objetivo claro, y también tenemos claridad de aquellas cosas que sabemos que no sabemos. Entonces, creo que esa, eso ha sido esencial para esta mezcla de edades, mezcla de todo tipo, porque hasta de cabellos nos diferenciamos bastante. Eso nos ha permitido a nosotros tener una relación muy productiva que nos sigue abriendo puertas a futuro.
Ahí incluso me gustaría profundizar, porque este tema de los equipos es clave. De hecho, armar o los errores de no armar un buen equipo es una de las principales causas de fracaso de muchas startups, ¿no? Y entonces ahí me interesaba conocer qué tiempo se fueron conociendo con Ángel antes de decidir ambos emprender. Y si la primera opción en desarrollo de tecnología fue Luis, o antes de que Luis se sume al equipo, tuvieron otras experiencias previas hasta dar con Luis como CTO.
Claro. Bueno, mira, la decisión de traer a Luis a la mesa fue, Ángel en su momento estuvo, ¿verdad?, diagramando un poco lo que era este concepto y entrando, ¿verdad?, a esa fase de entender, como aquí dicen en Dominicana, por dónde se le entra el agua al coco. Y al salir a buscar algunas cotizaciones para ese trabajo, se dio cuenta de que los precios y el costo de desarrollar tecnología era bastante alto. Y para en ese momento que seguía siendo un sueño, una idea, ¿verdad? El uno invertir una cantidad de dinero que salía de los parámetros, vamos a llamarle entendibles. Aquí no estábamos hablando de 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares, sino que estábamos hablando de montos importantes. Ahí es que él, en una conversación con una persona, le dice: Mira, yo quiero desarrollar esto, pero yo no puedo desarrollarlo pagando a externos que vengan a desarrollar eso, porque esto es un trabajo continuo. Esto no es un producto que me lo entregan en la mano. Esto es un acompañamiento para desarrollar una idea. Entonces ahí es que entra en contacto. Yo creo que es, si se encuentra la figura idónea, yo creo que la parte de técnica, el tener la parte técnica dentro del equipo de fundadores es esencial. Porque uno, la tecnología cambia muchísimo, cambia todos los días. Hoy día estamos pasando por unos cambios con la inteligencia artificial que hace 5 años nosotros pensábamos que era un sueño, ¿verdad? Y eso es una realidad hoy día. Y si tú no tienes dentro de tu equipo una persona que pueda, ¿verdad? Uno, desarrollar una arquitectura, una base a la solución tuya, que se permita ajustar a esos nuevos tiempos. Dos, que también tenga un conocimiento alto técnico, que evite el malgastar dinero en cosas que realmente no agregan o no tienen o no van directamente asociado a lo que es tu producto, ¿verdad? Y eso es algo que se vive muchísimo en el mundo de la tecnología. Y aquí puedo hacer un aparte para tal vez no mencionar necesariamente la empresa, pero nosotros conversamos hace un tiempo con una empresa que era similar a nosotros en Estados Unidos, que levantó más de $1 billón de diferentes inversionistas y que fue a la bancarrota. Y una de las razones por las que con nosotros conversamos con una de las personas nos expusieron era de que el CEO era una persona orientada a productos y tenía un equipo de ingenieros o de desarrolladores de más de 300 personas. Entonces estaban continuamente desarrollando features, funcionalidades nuevas al producto que el mercado no te estaba pagando todavía, porque querían que le solucionaran algo. No estaba dispuesto a pagar por 1.500 ¿verdad? Funcionalidades diferentes. Y al final del día le salía muy costoso tener ese equipo de desarrollo y el mercado terminó no pagándole por ese desarrollo. Entonces, son muchas de las cosas que pasan con mucha frecuencia. Y yo creo que es esencial, esencial el contar, ¿no?, dentro de tu equipo de fundadores a alguien que le duela, ¿verdad? Que tenga, como dicen los americanos, skin in the game, o sea, piel en el juego, que sea parte de ese equipo y obviamente tiene que tener las capacidades, ¿no?, para poder hacerlo. Entonces creo que por ahí, Pablo, no sé si con eso Te
Sí,
respondo
no.
la pregunta que me hiciste.
Perfectamente, y es algo muy valioso porque es un error muy común que vemos en muchos emprendimientos, ¿no? Y creo que lo explicaste muy, pero muy bien. Muchos emprendedores a veces piensan que pueden subcontratar el desarrollo de un producto con esta visión de que quizás es desarrollar el producto y luego voy a generar los ingresos con la startup. Y la realidad en los emprendimientos que se basan en tecnología es que el producto nunca se termina. Incluso el producto itera mucho, porque desde que lo lanzas al mercado, el mercado te va diciendo y te va guiando hacia dónde debe ir. Y por lo tanto, la cantidad de cambios que hay que hacer y la velocidad con la que hay que hacer esos cambios es prácticamente imposible si uno está subcontratando el servicio. No digo que no pueda ser válido en una primera etapa que uno quiere validar una idea de negocios, probablemente todavía no ha confirmado que hay un gran negocio detrás y quizás pueda validarlo subcontratando para un producto mínimo viable que te permita probar si hay mercado o no hay mercado, pero realmente después si se va a tomar en serio y se va a querer escalar y crecer el emprendimiento y llevarlo al éxito, es fundamental tener alguien de un perfil técnico y eso es algo que desde la perspectiva de los inversionistas es una condición imprescindible en cualquier startup donde se vaya a invertir.
Y yo aprovecho ahí para agregarte, Pablo, que yo creo que ese es uno de los grandes problemas y los grandes retos que tiene el modelo típico SaaS, el típico software as a service. ¿Por qué? Porque el típico SaaS requiere de mucha escala. Y nosotros conocemos los modelos SaaS exitosos, ¿no? Los Spotify, los YouTubes, entre otros, ¿no? El problema con economías como las nuestras es que cuando tú estás desarrollando un SaaS, entendiendo lo que tú acabas de decir, de que la tecnología nunca, el desarrollo nunca acaba, tú tienes un ingreso fijo con unos costos variables. Entonces, cuando yo veo la escala de lo que yo puedo lograr aquí en Dominicana, digo, ok, puedo lograr 1.000 usuarios. Bueno, 1.000 usuarios, tú cobrándole $10, que ya de por sí es alto para un SaaS porque compite con muchas otras plataformas, tú estás hablando de $10.000. $10.000 no te cubre el sueldo de tal vez tres o cuatro desarrolladores al mes. Entonces, esos son de los grandes retos, porque si no iteras sobre tu tecnología, si no construyes sobre tu tecnología, rápidamente se convierte en algo obsoleto que el mercado no te va a pagar.
Así es. Y ahí está a veces el rol de los inversionistas que financian ese periodo, pero lógicamente para que sea rentable, si es un producto que va al consumidor, como los que mencionas, la escala tiene que ser global, ¿no? De millones de personas. Ahora también mucho de lo que pasa en nuestros países es los SaaS, Software as a Service, que van hacia empresas, ¿no? O grandes y medianas empresas, donde ahí lógicamente el monto que pagan es mucho más grande, ¿no? Dependiendo del valor que uno le cree a esa empresa. Y de alguna forma, por ahí es que Fly entiendo que es el modelo de Fly, ¿no? El modelo de venderle a las empresas.
Pero ahí nosotros, y Pablo, identificamos un problema todavía. Y en el segmento donde en el que nosotros estamos, que es de logística, las soluciones SaaS teóricamente suenan bien, ¿verdad? Pero siguen obligando a las empresas a gestionar. Cuando yo te doy un SaaS y te digo, mira, esta es la tecnología y tú me vas a pagar por camión utilizado. Tú como empresa estás obligado a mantener el equipo, inclusive en algunos casos a incrementar el equipo, y al final tu costo logístico total aumenta. Entonces, al buscar una solución, tú realmente lo que estás en muchos casos es complejizando el proceso. ¿Y qué hemos hecho nosotros en Fly? Bueno, nosotros hemos construido una SaaS, pero como le hablaba fuera de cámara, no es un software as a service, es un service as a software. O sea, yo no te cobro por la tecnología, yo te cobro por el servicio. Y entonces, al darte el servicio y tú pagar por el servicio, eso te incluye a ti el que te ofrezco la tecnología y la data que se genera por ese servicio. Entonces, en los casos de las empresas que nos utilizan a nosotros, es el típico empresa que tiene 5, 6, 7 software diferentes para gestionar su cadena de distribución, su logística terrestre. Y con eso viene acompañado de todo un equipo que tiene que ver no solamente con la parte logística directamente, sino con la parte administrativa para todo el pago de los suplidores, con la parte operativa y la gestión de lo que es la planificación de la ruta, entre un sinnúmero de cosas adicionales. Al utilizar a Fly, las empresas no solamente que ganan al tener y digitalizar su cadena de distribución, sino que también les permite el ser mucho más eficientes a nivel de los recursos asignados a la logística. Nosotros tenemos casos de empresas que se enfocan en el segmento de e-commerce, que te están generando 500, 600 pedidos al día y tienen una nómina de menos de 4 personas. Te pregunta, ¿y cómo eso es posible? Bueno, lo que pasa es que la tecnología ya te hace mucho del trabajo que la parte administrativa tenía que hacer de forma manual. Te hace una planificación de la ruta y te ayuda a nivel operativo, que te regreso a nivel toda la información de cómo tienes que cargar el camión, de qué forma tienes que cargarlo, a qué hora te va a llegar el transportista, en qué puerta te va a llegar el transportista, y eso le permite tener empleados mínimos en la parte operativa. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que impactan, que al final la empresa lo que quiere es la solución al problema, ¿no? Entonces, al hacerlo por vía de nosotros, ganan digitalizando su cadena. Ganan escala porque con lo mismo que estás haciendo hoy puedes hacer el doble, el triple el día de mañana. Te ayuda a enfocarte en lo que es el core de tu negocio. Si es una empresa de comercial, a vender más. Si es de cualquier tipo, ¿verdad? Te ayuda a enfocarte en lo que verdaderamente te importa. Y al mismo tiempo, entonces, nosotros nos encargamos de mucho de su trabajo que hoy día tú tienes por vía de tu personal y terminas pagando el servicio que como quieras y vas a pagar en el mercado. Así que eso es de los beneficios. Ya nosotros, a nivel del modelo de negocio, nos ayuda a tener algo un poquito más transaccional. O sea, nuestros ingresos no son fijos, los ingresos son variables. A mayor volumen, a mayor crecimiento que tenga esa empresa que yo le doy servicio, más es lo que nosotros generamos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que
Ahí,
lo...
Carlos, el tiempo se nos fue volando, pero te vamos a invitar para el próximo episodio porque quiero que profundicemos más en Fly, en
Perfecto.
el modelo de negocios
No hay
y en la
problema.
propuesta de valor.
Y yo tengo además, Pablo, algunas preguntitas y un par de consejos que quiero pedirle a Carlos Guillermo que le haga a la gente que quizás ya con mi edad dice, tal vez estoy muy viejo para un emprendimiento. Porque como tú dices, normalmente cuando piensa en emprendimiento, la gente joven es la que se anima, pero ya los de mi edad lo piensan dos veces y creo que podemos reflejarnos un poquito con Carlos Guillermo en esto de la experiencia y la edad para el emprendimiento. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos esta noche y te esperamos prontamente de nuevo aquí en Sumas para terminar esta entrevista. ¿Te parece bien?
Perfecto, muchísimas gracias a ti, Pablo, y a ti, Santiago, por la invitación.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Alfio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Las estadísticas de los miércoles son miércoles de muchos datos del mercado de valores, porque ya saben ustedes que es el pulso del mercado con el señor Antonio Trujillo, quien semana tras semana no se olvida nunca de nuestra audiencia y hace el trabajito de ir a investigar cómo se movieron las cifras del mercado de una semana a otra. Antonio, muy buenas noches, ¿cómo le va? Qué gusto volver a saludarlo.
Buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos y a todas
Muy
nuestras
buenas
audiencias.
noches.
Oiga, Antonio, lo escucho como contento. Está sonriendo, ¿qué pasó? Cuente a ver qué hay por ahí. ¿Hay
No,
algo
no, no, todo.
particular?
Hay que ponerle buen ánimo a esto.
Ah,
Empezamos
bueno.
ya.
Pues sí, vámonos entonces. Si no tenía nada que comentarles, es que lo vi como sonriendo, lo vi como contento y quería saber si había algo específico. Pero si no, pues vamos a lo que vinimos, que es a conocer cómo se comportó el mercado de valores dominicano en esta última semana. ¿Cómo fueron las cifras, señor Trujillo?
En esta última semana, bueno, la última semana aclaremos primero que es del miércoles 14 al martes 10, al martes 20, perdón, de mayo. En esa semana, que es la última en el mercado de valores, las negociaciones sumaron 24.800 millones. Seguimos con cifras. Esta no es mala, pero es una cifra que está por debajo del potencial de la bolsa dominicana, que tiene tres veces tiene la capacidad para producir en una semana tres veces ese valor. De esos 24.800 millones, el 98% correspondieron a negociaciones de renta fija. El mercado de renta variable estuvo muy pobre, muy, muy, muy pobre en esta semana. No hubo negociaciones por destacar. En el mercado de renta fija sobresalieron los bonos de los soberanos y el día de mayor volumen de negociaciones en esta última semana fue precisamente ayer, cuando se negociaron 7.600 millones. Si miramos lo que se negoció, hay que decir que en primer lugar el mercado primario, que es lo que nos gusta destacar siempre, los papeles nuevos, llegaron los papeles comerciales de CCI puesto de bolsa. Son papeles que tienen largo plazo, vencen en octubre de este año y tienen una rentabilidad del 10%. En realidad los papeles se venden al 9.8% y esa es la tasa a la que uno compra, después no tiene ningún rendimiento. Los papeles comerciales ya es la segunda emisión que hacen, ya habían hecho una hace unos 4 años. Esta es la segunda, recaudar 97 millones de pesos, 97 millones 109 mil. Esto fue el pasado miércoles. Ese día hubo negociaciones interesantes en el mercado secundario con bonos soberanos que vencen en el 2037. La semana pasada también los habíamos señalado como de alta demanda. Son bonos que vencen en julio del 2037, que pagan una tasa de interés del 10.5 en pesos dominicanos. Se estuvieron negociando al 104.3% de su valor. El pasado miércoles, perdón, el jueves, las negociaciones interesantes volvieron a ser con base en este bono. Y se estaba negociando 104.35. El viernes pasado, otro volumen grande de negociaciones, pero lo que sobresalió en el mercado fueron las colocaciones de los bonos de Parval, que se han venido colocando hace varias semanas, y en esta ocasión se siguieron colocando. Son bonos que salieron al 11% de tasas de interés, y ya la colocación de Parval está completa. Ayer martes decíamos que hubo un buen volumen de negociaciones. El papel dominante en el mercado fueron bonos que vencen en el 2028, en agosto del 2028 más exactamente, que tienen una tasa de interés del 10.75% en pesos dominicanos, estuvieron negociando al 100.48%. El acumulado, que siempre nos gusta verlo, hasta ayer, mayo 20, es decir, digamos que 4 meses y 3/4 del año. El acumulado de negociaciones en el mercado bursátil dominicano es de 515.500 millones de pesos. Esta cifra equivale a unos 8.700 millones de dólares y la proyectamos, como hacemos siempre, a este mismo ritmo. El mercado debería llegar a 1.3 billones. En realidad tiene potencial para mucho más. Es decir, hasta el momento, a este ritmo, llegaríamos al final del año a unos 22.000 millones de dólares, pero el mercado tiene potencial para muchísimo más. Esto fue lo que pasó principalmente en el mercado estas semanas.
Ok, me gustaría saber, Antonio, ¿qué cuentan los protagonistas del mercado? ¿Ha tenido usted contacto con ellos?
Bueno, hay un protagonista muy, muy importante que lo señalamos con mucha frecuencia, que es el fondo de inversión cerrado Altio Energía, que es un fondo siempre en los primeros lugares de los rankings de fondos de inversión en materia de volumen de activos bajo administración. Este fondo sale con su emisión número 20. La va a colocar entre mañana 22, del 22 al 28 de mayo. Sale a colocar cuotas de participación por 15 millones de dólares. Hay dos asambleas que quiero resaltar. La asamblea del Banco Caribe, que se va a celebrar el 2 de junio. 2 de junio, 10 de la mañana, Banco Caribe. Y el 3 de junio, se va a la asamblea de un fondo de inversión que es el Cerrado Inmobiliario de Reservas 1. Esta es 3 de junio, 11 de la 10 de la mañana, pero es muy fácil de asistir para quienes tengan cuotas de este fondo porque se va a hacer a través de Zoom. Ah, y no puedo dejar de señalar también, hay tres asambleas muy importantes, son las de los tenedores de bonos, de los bonos emitidos por el Banco Popular, o hay tres emisiones del Banco Popular en circulación en este momento. Todos los tenedores de esos bonos tienen asambleas el 3 de junio en la mañana en la Torre Popular. Bueno, y hay que señalar otra, una nueva colocación también que siempre nos gusta destacar. Ayer empezó la suscripción de cuotas de participación del Fondo de Inversión Abierto, plazo 30 días, pesos populares, un fondo abierto. Es un fondo con el cual hay que entrar con mínimo 100 mil pesos y está abierto a la participación del público en general. Y esto es lo principal en el mercado nacional.
Ok, perfecto. Y pasando un poco ya fuera de nuestras fronteras, ¿cómo se han comportado los principales mercados internacionales en estos últimos días? ¿Qué nos trae, Antonio?
El mercado internacional, bueno, hace una semana revisábamos cuáles eran las acciones que más se estaban moviendo en Nueva York y en América Latina. Hoy miremos lo que está pasando en los mercados de Europa. En Alemania, en la bolsa de Frankfurt, el título con mayor valorización hoy, esta mañana, fueron las acciones de Infineon, que subieron 2.25%. Infineon es una empresa muy importante, Infineon Technologies, es una empresa alemana que fabrica chips, es una empresa con sede en Múnich, es el segundo fabricante de chips en Europa. En Francia, en la bolsa de París, la acción que más subió de precio y que más se valorizó con 1.15% fue la acción de L'Oréal. L'Oréal es muy conocida por todos, es una empresa de cosméticos y productos de belleza. Es una empresa con una gran historia, fue creada en 1909. Es la compañía de cosméticos más grande del mundo. En Inglaterra, un fenómeno interesante se presentó esta mañana en la Bolsa de Londres. La empresa con mayor valorización en el mercado es con 4.5%, una valoración bastante interesante. Se llama Fresnillo. Fresnillo es una población, es el nombre de una ciudad pequeña en México. Pero Fresnillo es también el nombre de la compañía minera que produce, la compañía dedicada a metales preciosos, es el productor más grande del mundo de plata. Y cotiza, es una compañía mexicana, pero cotiza en la Bolsa de Londres y fue hoy la mayor valorización. En España, esta mañana sorprendió la valorización con casi 1% de Amadeus. Amadeus, ustedes la conocen, es una empresa de tecnología que maneja programación de viajes y turismo en el sector aéreo. Es la empresa cuya plataforma tiene casi todas las aerolíneas en el mundo. Esos son los hechos internacionales. Y vamos con el ranking. Que
Me
ustedes,
gusta, me
el ranking.
gusta. ¿De qué se trata el ranking de hoy, señor Trujillo? Cuéntenos a ver.
El ranking es muy útil. Hay una publicación que imagino todos conocemos que se llama Shataka, que es especializada en tecnología. Entonces ellos sacaron su ranking de los mejores 5 de computadores portátiles este año, los mejores computadores, analizando, teniendo en cuenta los parámetros de su memoria RAM, su tarjeta gráfica, su portabilidad y su capacidad de almacenamiento.
Pero una preguntita, Antonio, antes de continuar. ¿Vamos a hablar de las cinco mejores marcas o de los cinco mejores modelos de computador como tal?
No, no, no las mejores, las mejores en opinión de ellos, de acuerdo con esos criterios.
Pero
Los ellos dicen que
marcas o computadores como tal.
son. Sí, la marca y el modelo.
Ok, el modelo como tal, listo. A ver.
Y además, ellos señalan en el ranking que son computadores para trabajar. No son los mejores para jugar ni para otras cosas porque son computadores que son distintos. Son los mejores para trabajar los cinco. En el mundo, el quinto. En opinión de ese, el quinto mejor computador que hay actualmente en el mundo para trabajar es el Hewlett Packard Victus 16, que tiene procesador AMD Ryzen y tiene 16 GB de RAM, 16 de RAM, más de lo que uno necesita cotidianamente. El cuarto en el mundo es el MSI Alpha 17. Tiene también una tarjeta gráfica muy poderosa, según ellos dicen que es de las mejores del mercado, y eso es lo que lo impulsó. El tercero en el mundo es el otro MSI, es el MSI Katana 15. Tiene un procesador Intel Core 17 y una tarjeta gráfica como la del anterior también. El segundo del mundo para trabajar es el Hewlett Packard Pavilion Aero de 13. Este es el computador que tiene el diseño más ligero, según señalan, es un diseño ultra ligero. Es un computador que no pesa ni un kilo. Es el más liviano. Y el líder del mercado, el líder, me imagino que ustedes ya lo conocen. Es una marca muy conocida, pero les doy la oportunidad de que acierten qué marca puede ser en este momento el mejor del mundo para trabajar.
Wow, Dell, quizás.
La Mac.
No.
Lenovo.
Lenovo.
Un Acer.
No. Sí, señor, el Acer Nitro 5.
No es el que tenemos en sumas, pero en sumas tenemos Acer.
Este Acer tiene tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 3050, la mejor del mercado, según señalan. Y su portabilidad, su capacidad de almacenamiento y su memoria RAM lo hacen ser el mejor para trabajar, para trabajar. Acer, ya saben, Acer Nitro 5.
Bueno, muy
Genial.
bien.
Me
Vamos
gustó mucho.
nosotros a seguir trabajando. ¿Qué dicen, señoritas? Liberemos al señor Trujillo y volvemos nosotros a seguir trabajando, aunque este trabajo es una diversión, es entretenido, es sabroso. Antonio, muchas gracias por las cifras del mercado esta noche, por contarnos de los mercados internacionales, de los protagonistas y claro que sí, por ese ranking, porque también la tecnología es importante a la hora de invertir. De hecho, siempre, por favor, verifiquen si están utilizando plataformas de inversión. Verifiquen que esas plataformas, si bien en la República Dominicana no están reguladas, pues en el país en el que se realizan las inversiones, efectivamente, pues sean de participantes del mercado que se encuentran regulados en dichos países. Ese es un tema que pronto yo creo que estaremos viendo aquí en República Dominicana, quizás plataformas que nos permitan comprar, vender fondos más fácilmente, comprar, vender títulos de renta fija sin necesidad de tener que directamente llamar a un puesto de bolsa. Aunque por supuesto las transacciones pasen por un puesto de bolsa, pero de una forma más automatizada y mucho más sencilla para nosotros como usuarios. Antonio, lo esperamos dentro de 8 días. Un gusto tenerlo esta noche de nuevo en Sumas.
Señores, muchas gracias. Nos escuchamos en una semana. Recuerden, eso sí, que sumas nunca divide ni resta, solo multiplica.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Esta noche tenemos un Formulemos el Algoritmo que está bien educativo y creo que está bien sencillito para que lo tengamos en cuenta. Inversión a corto, mediano o largo plazo, ¿qué será más conveniente? Y les tengo la buena noticia de que Liet se ha animado a responder y formular este algoritmo. Yo creo que lo más importante o lo fundamental, Liet, es empezar explicando qué es el corto, qué es el mediano y qué es el largo plazo según la ley del mercado de valores en la República Dominicana. Así que empieza por ahí, nos vas llevando y vamos conversando.
Claro, por supuesto. Bueno, entonces, como la pregunta viene, ¿de qué sería mejor? ¿Si invertir a corto, mediano o largo plazo? ¿Qué le conviene más a cada quien? Y es que realmente no hay una respuesta correcta. Todo depende de cuáles son tus metas, tu situación actual y tu tolerancia ya a las inversiones. Entonces, para ir poniéndolo un poco más en números. Las inversiones a corto plazo se le denominan a todas aquellas que duren un plazo máximo de un año. Estos pueden ser ya cuentas de ahorro de ahorro de alto rendimiento, certificados de depósitos a corto plazo, fondos del mercado monetario. Estas son inversiones que pueden durar 30 días, 60 días, 90 días y son ideales para quienes necesitan una liquidez pronto y para quienes quieren empezar a probar el mundo de las inversiones con poco riesgo. Entonces, eso en cuanto a las cortas. También tenemos las letras del tesoro, por supuesto, y que puedes consultar en la institución de tu país ya para ver cuáles serían las que más te convienen según las metas. Para inversiones a mediano plazo, que viene siendo las que duran de
Oh,
1 a 3.
perdóname, digo, aquí en República Dominicana, además de los fondos del mercado de dinero, que son fondos abiertos, pues también pudiese funcionar los mutuos, ¿no? Los denominados mutuos o
Claro,
los
sí.
sell buybacks de los puestos de bolsa. Entonces, esa es otra posibilidad. Y los papeles comerciales, recientemente tuvimos emisión de papeles comerciales de CCI, puesto de bolsa, que cumplen con ese requisito del corto plazo para que lo tengan presente, al igual que como tú ya mencionabas, las letras del central, ¿no?
Claro. También con las inversiones a mediano plazo, ya pasando a ese nivel, son las que duran de 1 a 3 años. Por lo menos así en República Dominicana. Entonces, aquí es donde empiezas a pensar en esas metas más concretas. Quizás comprar un carro, pagar estudios, el inicial de una vivienda. Entonces, esto es ideal para quienes tienen esas metas claras, pero con un poquito más de tiempo, y para quienes pueden dejar el dinero, por así decirlo, quieto, sin tocarlo por un tiempito. Entonces, en cuanto a los ejemplos, podemos mencionar estos instrumentos que son los bonos corporativos o gubernamentales, que tienen un plazo promedio de 2 años, los fondos de inversión mixtos, los ETFs, y estos tienen una rentabilidad, tienen en común que es moderada. No, tienes un poquito de riesgo, tiene un poco de volatilidad, pero suele ser moderado. Y lo que buscan estas inversiones a mediano plazo es crear un balance entre el crecimiento y la seguridad. Ideal para esas metas como un enganche así de casa o de educación, que vienen siendo un poquito más sólidas y como un poquito más lejanas. Pasando a las inversiones de largo plazo, que vienen siendo las que duran a partir de 3 años, porque no tienen límite, pueden durar 5, 10, 15. Aquí ya estamos hablando de metas más grandes. Pueden ser retiro, libertad financiera, dejar un legado, el crecimiento de tu capital, aprovechando el interés compuesto, que ya hemos tocado un poquito de este tema, pero si quieren que hablemos un día de eso, nos lo pueden decir. Entonces, ¿para quiénes son ideales estas metas? Como les decía, para quienes quieren pensar en un futuro sin necesidad de ese dinero a corto plazo y para quienes entienden que el tiempo es su mejor aliado. Entonces, en cuanto a los ejemplos de cuáles instrumentos a largo plazo podemos conseguir, tenemos las acciones individuales, que pueden ser de empresas sólidas o en crecimiento. Tenemos los ETFs o los fondos indexados, así como el S&P 500, entre otros.
Si invierten en el extranjero, ¿no? Porque aquí todavía no tenemos
Claro.
ETFs, ETF, perdón,
Claro.
pero aquí en República sí tenemos fondos cerrados, Liet, fondos cerrados de
Okay.
desarrollo de sociedades, fondos cerrados inmobiliarios, fondos cerrados que se especializan en energía, en turismo. Tenemos muchísimas formas de invertir a largo plazo en la República Dominicana. Y fíjate que precisamente los grandes inversionistas institucionales, como los fondos de pensiones, tienden a invertir a largo plazo, Ivette y Liet, porque como se supone que nos vamos a pensionar, bueno, en el caso de Liet, como dentro de 80 años, en el caso mío, un poco más pronto, pero también bastante lejos, pues esas inversiones cumplen con ese requisito que tú dices de largo plazo, que tienen alto potencial, pero entonces tienen una mayor volatilidad, un poco más de riesgo, ¿no? Ese es como el tema relevante. Perdóname que te
Claro,
interrumpa,
entonces ahí es
perdón.
donde entra esa pregunta, como de, ¿aceptas ese riesgo, esas fluctuaciones? Porque a mayor plazo, pues más riesgo puedes asumir. Entonces, es importante tener esa paciencia y visión característica en este tipo de instrumentos y recordar que el interés compuesto es un factor estrella en este tipo de inversiones. Entonces, volviendo a la pregunta de cuál te conviene más y aplica para todos nosotros, esto va a depender de tus metas. y del horizonte que tengas con tu vida. Entonces, para que vayamos teniendo como algunas comparativas, si tú te quieres ir de viaje, un fondo de emergencia, puede ser un corto plazo. Ya para viviendas y estudios, mediano plazo. Y ya para pensar en inversiones grandes, legados, libertad financiera, retiro, a largo plazo. Puedes tener un poquito de todo a tiempo, o sea, tomando esas iniciativas, empezando de a poquito, para que así en esos tres niveles puedas tener estabilidad, flexibilidad y crecimiento. Entonces,
Me gusta
sí.
mucho. Y algo importante, fundamental que piensen, tú decías el horizonte temporal. ¿Eso en qué se traduce? ¿Cuándo creen ustedes que van a necesitar el dinero? Si usted necesita el dinero en menos de un año, pues tiene que invertir a corto plazo. Si piensa que lo va a necesitar de 1 a 3 años, pues tiene que invertir a mediano plazo. Y si cree que no lo va a necesitar antes de 3 años, pues la inversión a largo plazo puede ser para usted. ¿Qué complementa esto? El tema del riesgo que tú decías. Entre menor plazo, menor riesgo asumo. Pero también, por supuesto, todos sabemos que a menor riesgo, menor rentabilidad. Y hay que ser coherente con esta ecuación. Yo creo que la ecuación fue bastante bien formulada, el algoritmo está completo. Nos podemos ir tranquilos de formulemos el algoritmo esta noche.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a
recordar.
recordar. La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de esta noche viene de un personaje muy famoso, el señor Winston Churchill. ¿Qué nos dice él esta noche, Liet?
Bueno, el señor Churchill nos dice que el éxito es tropezar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Señores, preciso, corto, y lo podemos aplicar en todo en la vida, pero en las finanzas personales sobre todo, no siempre todo sale bien. El verdadero éxito está en seguir adelante con actitud, con curiosidad, con esas ganas de mejorar, porque lo importante no es fallar, es no rendirse.
Había una película que hablaba de eso, nunca retroceder, no rendirse jamás, para los que somos más viejitos. Ahí les dejamos la frase para que la piensen y nos vemos mañana jueves aquí en Sumas. Una feliz noche para todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.